galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia.
Amigos, amigas, esta es la sintonía que, como bien sabéis, todas las semanas os acerca y nos acerca hasta esta trinchera que se llama la memoria, ese lugar donde defendemos la memoria frente al Alzheimer decretado desde el poder.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria.
Una memoria que nos habla claramente de algo, de aquello que fuimos, de lo que somos hoy en día también. Y sobre todo, como decimos siempre, de lo que queremos ser.
De los genocidas que están sueltos.
Canciones, palabras, textos, personas que nos dicen que algún día alcanzaremos esos sueños que allí, en la lejanía, en el tiempo, tocamos también alguna vez con la punta de nuestros dedos.
Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos.
Y bueno, de aquellos sueños que tocamos alguna vez con la punta de nuestros dedos, como decimos, tenemos que hablar hoy en día. Queremos empezar así el programa haciendo referencia a los días de octubre, aquellos días de octubre similares quizás a estos del año 1934. Eran unos días donde el sueño de tanta gente, los sueños de libertad, los sueños de asaltar los cielos, tocaban de cierta manera a su fin. Acababan en esos días los momentos más esperanzadores, según dicen algunos, que ha vivido en las últimas décadas, en los últimos casi 100 años, la clase obrera del Estado español. Era aquella insurrección de octubre de 1934, que luchó por hacerse realidad en tantos sitios del Estado español, también aquí en Euskal Herria, pero que de alguna forma solo cuajó de una manera concreta, contundente y clara en Asturias. En Asturias, durante 15 días, los obreros, los mineros, los campesinos conscientes fueron dueños de su tierra, fueron capaces de establecer el poder obrero, el poder campesino, el poder revolucionario frente al poder burgués que también aquella Segunda República seguía manteniendo. 15 días en los que en algunos lugares, como por ejemplo en la cuenca minera del Nalón, en la Felguera y en otros lugares, incluso llegaron a decretar el comunismo libertario, incluso llegaron, por ejemplo, a suprimir el dinero. Algunos dirán, bien, pero solo fueron 15 días. En cualquier caso, nosotros entendemos que en ese pequeño espacio de tiempo fueron capaces de demostrar aquello de lo que eran, valga la redundancia, capaces. Pues bien, esos 15 días, que de alguna manera para muchos presagiaban el triunfo, dieron paso después a algo mucho más terrible. Fue la entrada de las tropas africanistas que 2 años antes del golpe del 18 de julio del 36 ensayarían una represión sin ningún tipo de pero en aquella Asturias revolucionaria para intentar aplastar a sangre y fuego aquellos 15 días, la memoria de aquellos 15 días y la vida de aquellas personas, hombres y mujeres, que lo habían hecho posible. 15 días que después darían lugar a 30.000 detenidos, que darían lugar a una represión inmisericorde, a bastantes centenares de exiliados hacia la Unión Soviética, hacia Francia, hacia otros sitios, y también, pues eso, al llanto, a la desesperación y a la pena. Hay una canción de un grupo asturiano que se llama Xana, que hace algunos años publicó un disco que os recomendamos intentar conseguir, que se llamaba Canciones del Octubre Revolucionario, y esa canción se titula Asturias Desventurada. Nos habla precisamente de la tristeza, del dolor, de la sangre, de la represión que siguió a esa aventura revolucionaria. Xana, Asturias Desventurada.
Asturias desventurada, cuántas fatigas te esperan, cuántos hijos huerfanitos quedan sin tener abrigo para siempre en la miseria. Cuántas madres de familia quedaron desamparadas y cuántas se han vuelto locas viendo morir entre rocas el fruto de sus entrañas. Corren las pobres viudas y aquel marido valiente que a defender sus ideas subió a la pola de Elena hacia el sino de la muerte. Y no pudiendo llevar los muertos al cementerio, muchos fueron enterrados en los jardines y patios. ¡Qué horror y qué desconsuelo! ¿Cuántas fatigas te esperan, Asturias desventurada? Que durante 15 días, que durante 15 días fue una lluvia de
La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, triunfaron en Chile. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha, ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo y no una minoría como hasta ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificios. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido y entenderá mañana que tendremos todos que hacer sacrificio. ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. Los dos o tres primeros años van a ser muy duros, pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo: la entereza, el patriotismo y la moral del pueblo chileno.
A devolver tu voz y tu entereza, allende el niño, allende el hombre, tú regresarás en cada nombre, de pena en pena en pena, de uno en uno en dos, a de vivir tu voz, patria chilena.
Era esta voz que escuchábamos, la voz del presidente chileno Salvador Allende. Resonaba en las calles de Santiago de Chile aquellos días de 1970, cuando recién salía elegido presidente, un cargo que mantendría hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que, como todos sabemos, también le costaría la vida. Salvador Allende era un hombre que ya llevaba un recorrido en el Partido Socialista Chileno, un recorrido político que le había ido acercando a las masas, que había sido capaz de concitar el apoyo tanto de sectores sociales como de otros partidos políticos, como el Partido Comunista o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y ser así capaz de generar también la fuerza que le llevaría a la presidencia de Chile, con un proyecto transformador que iba a tomar cuerpo en aquel programa de la Unidad Popular. Sin embargo, las fuerzas que desde el mismo día de su elección comenzaban ya a reaccionar en contra, hay que recordar también que el 22 de octubre, por ejemplo, pocos días después de ser elegido Allende, moría víctima de un atentado el comandante en jefe del ejército, René Schneider, que era uno de los constitucionalistas que defendía la democracia, que defendía que el presidente Allende y el proyecto transformador pudiera tomar carta de naturaleza en Chile frente a otros militares que respondían a los intereses tanto de la oligarquía chilena como del imperialismo norteamericano, que 3 años después pondría fin a la experiencia. Cuando hablábamos antes de lo que había pasado en Asturias por aquella intentona de tomar el cielo con las manos, en Chile sería algo similar. El golpe desataría toda un rosario de detenciones, de desapariciones, de exilio, de violaciones de derechos humanos que todavía hoy se están investigando y todavía hoy se está luchando contra la impunidad de aquellos hechos. Subrayando musicalmente, como hacemos siempre con una canción, aquella memoria, esta memoria que hoy traemos aquí. Aquí tenemos también, como no, a ese amigo de aquí del programa de la memoria, Ángel Parra, el chileno Ángel Parra, con un precioso tema que se titula así, Allende, presidente.
Allende, presidente, te vengo a saludar. Tu presencia está viva, de la montaña al mar. Eterna en la memoria de Chile que sufrió por la rastrera infamia de un general traidor. Cobarde y asesino, así lo llamo yo. Allende, presidente, usted fue la esperanza de un mundo de justicia, sin odios ni venganza. Allende, compañero, usted que resistió, la metralla en la mano tenía la razón. La dignidad era parte de vuestro corazón. Quien ordenó la muerte, Kissinger o Nixon, consumaron el crimen, horror y delación. La CIA, los fascistas, pagado en Washington. El pueblo desarmado no tuvo protección. Cae la noche en Chile, torturas y prisión. El pueblo desarmado no tuvo protección. Cae la noche en Chile, torturas y prisión. Allende combatiente, maestro presidente, los hijos de la patria hoy te dicen presente. La luz de tu memoria, lealtad, valentía, quedaron en la historia como una profecía. La justicia demora, pero al fin llega un día. Presidente chileno, hermano, compañero, volvemos a cantar, contigo venceremos. Ardientes como el fuego, renuevan la confianza, firmes como el acero. 30 años han pasado, vuelves a aparecer. Los traidores se pudren, se morirán de sed. Tu imagen se agiganta, tus ideas también. El pueblo nunca olvida a quien lo quiso bien. Y escriben en los muros, vuelves a florecer. Allende, presidente, que sirva la ocasión. Denuncio aquí la infamia, la noche del terror. De brutos carceleros que imponen el dolor, violando la inocencia, que le pidan perdón. A la bandera patria, a Víctor, al amor.
Córrele, córrele, que te van a matar. 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 Córrele, córrele, que te van a matar.
cantando esta canción, seguiremos luchando con fuerza, con pasión. Semilla que sembraste por la revolución, 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 semilla que sembraste por la revolución.
Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
...26 de agosto de 1944... un día después de la liberación de París, el general de Gaulle desfila por los Campos Elíseos. En torno a él, miembros del Consejo Nacional de la Resistencia, oficiales, la muchedumbre, la euforia. También los vehículos de la división blindada del general Leclerc, half-tracks, semiorugas encargados de la seguridad del general. Cada uno lleva un nombre. Un nombre español. A la izquierda del general, el Don Quijote. Detrás, el half-track Le Pingouin, los pingüinos. El apodo que los franceses solían dar a los españoles. Por último, el half-track número 40.655, el Madrid. Estos vehículos pertenecen a la novena compañía de la División Leclerc, llamada por todos y para la historia, la 9. El lugar que ocupan, encabezando ese cortejo histórico, no es casual. El hombre que se apoya en su vehículo es el capitán Raymond Ron, francés libre de la primera hora y uno de los pocos franceses de la compañía. Ron es el comandante de la 9. En el diario de campaña de ese día, anota: la compañía española, la primera en penetrar en la capital, ocupa en el desfile un puesto de honor. El 24 de agosto, las defensas alemanas habían obligado a Leclerc a detenerse a pocos kilómetros de París. París se ha sublevado. Había que entrar a toda costa en la capital. Leclerc lanza en avanzada a su novena compañía, la 9. Unas horas más tarde, los half-tracks Guadalajara, Brunete, Ebro, Santander, Teruel alcanzan victoriosos el ayuntamiento de París. A bordo, un centenar de hombres, casi todos republicanos españoles. Amado Granel, Fermín Pujol, Ramón Gualda, Miguel Campos y muchos otros. ¿Por qué la historia no ha querido recordar sus nombres? Agosto de 2004. Tras 60 años de silencio, París rinde homenaje a sus olvidados libertadores.
Messieurs Manuel Fernández y Luis Royo Ibáñez, dernier survivant des républicains espagnols engagés dans la deuxième DB, a nous rejoindre. Merci.
Luis Royo y Manuel Fernández son los últimos supervivientes de esa historia olvidada. Ahora sí.
Este ha reconocido que los republicanos españoles, este no lo reconocía, ¿no? Yo tengo que reconocerlo hoy.
Es un buen momento que se ha reconocido el apoyo español.
Republicano español, sí, español. No español, es republicano.
Exactamente.
Español, ¿no? Eso no es lo mismo.
Exactamente. Era este que acabamos de escuchar, un audio rescatado de internet que recoge la celebración en agosto del año 2004 en París de un homenaje tardío, un homenaje al que pudieron asistir por cosas de la edad, por cosas de la biología, muy pocos de los que realmente lo merecían. Era el homenaje que se realizaba a la 9, una compañía formada prácticamente exclusivamente por republicanos de todo el Estado español, por aquellos jóvenes que en el año 36 se habían alzado en armas para enfrentar el fascismo, alzado contra la República, que habían hecho la guerra, que habían tenido que salir al exilio, que habían tenido que cruzar en esas imágenes trágicas, duras, que vemos del cruce de la frontera francesa con nieve, con frío, con derrota, y que habían seguido posteriormente tras la invasión alemana combatiendo al fascismo en suelo francés, eran los hombres de la 9, los primeros que entraron en París, todos ellos, como decimos, prácticamente todos, quitando contadas excepciones, republicanos del Estado español, republicanos españoles. La gesta de estos hombres ha tardado en ser conocida y, sobre todo, ha tardado en ser reconocida. En ese reconocimiento tiene mucho que ver algunos que han escrito, que han investigado sobre ellos. No podemos olvidar un cómic, por ejemplo, publicado no hace mucho por Paco Roca, titulado La 9, que vino de alguna manera a publicitar de una manera más amplia aquella gesta. Y hace poco llegaba aquí a la trinchera de la memoria una nota donde nos daban la noticia de la publicación de otro libro, otra novela que habla de esos hombres. Se titula Cuando los republicanos liberaron París. El autor es Raúl Monteagudo, ha hecho un ingente trabajo para desarrollar esta novela y tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí, en la memoria, aquí en nuestra trinchera, y presto también con nosotros a disparar contra ese Alzheimer histórico que el poder decreta en cada día. Hola, Raúl.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Pues encantados de tenerte aquí y encantados sobre todo de que nos traigas esa realidad, esa historia, esa memoria que muchos y muchas de nuestros oyentes sin duda desconocen, al menos en una profundidad mínima.
La verdad es que cuando estaba escuchando nuevamente estas palabras de este documental, que como tú bien has dicho, hace ya unos cuantos años que se realizó, me ponía nuevamente la carne de gallina, porque es que realmente son unas imágenes, cuando uno las ve, que son muy impactantes. Y pensar que estas personas que en febrero del 39 pasaron prácticamente con lo opuesto y poco menos la frontera, y 4 o 5 años después llegaron a liberar París, creo que no nos damos cuenta todavía de lo importantísimo que es para nuestra memoria y para la aportación que desde el sur de los Pirineos hemos hecho contra la lucha contra el fascismo. Por eso escribí esta novela, para darlo a conocer.
Bueno, tocado quizás por alguna cuestión familiar, como pasa en muchas ocasiones, o así por simpatía.
Bueno, desde luego por simpatía, pero mi familia es una familia de represaliados de la guerra civil. Tuve, por ejemplo, uno de mis tíos estuvo en Dunkerque, después de pasar la frontera, se alistó en el ejército francés, le pillaron en Dunkerque, le enviaron a los campos de concentración del norte de África, y allí, pues bueno, no tenía ni qué comer ni qué beber. Orines, o sea, no te puedes imaginar. Y luego personas de mi familia, tíos míos que han estado condenados a muerte, claro que sí. Y luego mis propios padres han estado exiliados durante algún tiempo en París, en Francia, y han podido hablar, si no con algunos de los integrantes de la 9, desde luego sí con personas que estuvieron muy cercanos a ella. Con lo cual yo desde pequeño, yo nací en el 68, y desde pequeño siempre he oído hablar de la 9 y de los españoles que liberaron París. Lo que pasa es que, claro, vivimos en una sociedad en la que el Alzheimer se ha constituido como la normalidad, y cuando yo era chaval o tenía algo más de edad, a cualquier persona que le decía eso me miraba con ojos como este tío, de que va, este tío está loco, pero si los españoles y los republicanos, no, en fin, eran unos matados y tal y cual, ¿no? Y sin embargo, pues fíjate, estuvieron en los campos de batalla desde la primera hora, como les gusta tanto decir a los franceses.
Es enternecedor, desde luego, y es emocionante lo que narraban ahí, lo que tú dices, ¿no? Ver en esas fotografías de París liberándose esos carros de combate y esos nombres pintarrajeados en los costados de los carros, ¿no? El Guernica, el Ebro, el Guadalajara, es algo que, desde luego, aparte de llamar la atención, dando un salto hacia atrás, sentir lo que tuvieron que sentir aquellos hombres derrotados en el Estado español por el fascismo y estar sacándose de alguna forma esa espinita en París, desde luego no tiene precio.
Pues no, no tiene precio. Y lo increíble es que en este país, aunque no, si uno conoce la historia de los últimos 40 años, no, pues entonces se lo explica, lo increíble es que estas personas no tengan un monumento en todas y cada una de las ciudades y de los pueblos, porque realmente es una hazaña que es, pues, como mínimo increíble y desde luego digna de ser enseñada y que los libros de texto pues lleven los nombres de todos estos, de Walda, de Granel, de Ramos, en fin, estas personas que Fernández, Montoya, Arroyo, etcétera, todos estos que después de cruzar la frontera, como digo, sin prácticamente nada, pasando infinitas calamidades, increíbles calamidades, llegaran a liberar París y con ello simbolizan el triunfo de la libertad, porque ellos no luchaban por Francia, ellos luchaban por la libertad y en último extremo también por cruzar los Pirineos al sur y liberar la península ibérica del fascismo, claro.
Una vez que se cruzan, los Pirineos y llegan a Francia como derrotados, les tocan muchas vicisitudes en el Estado francés. Son presos en esos campos de concentración de Argelés o de otros campos de la zona y no precisamente en muy buenas condiciones toda esa gente, todos esos combatientes republicanos que pasaban al otro lado y que en gran medida, quitando evidentemente la solidaridad de un porcentaje también quizás importante del pueblo francés, pero por lo menos las autoridades les trataban poco menos que como apestados.
Sí, sí, de hecho les llamaban los indeseables. Y eso, pues, indeseable en aquella época, como tú bien has dicho, era sinónimo de apestado, de alguien, pues, que no se le quiere. La verdad es que la historia de Francia en el siglo XX es apasionante. La historia de Francia es apasionante en muchos sentidos, pero en el siglo XX es apasionante por lo que tiene de requiebros y de cambios y de la manera que han sabido rehacerse, reponerse a vergüenzas tan grandes como la de no saber si el enemigo lo tenían a este lado de los Pirineos o al otro lado del Rin, ¿sabes? Y de ahí que los republicanos que cruzaron la frontera en el 39 fueran tratados como bestias. Y muchos de los franceses en la época, cuando llegaron los alemanes, aunque luego la historia oficial francesa ha tergiversado y ha cambiado todo esto, abrazaron a los alemanes como, en fin, no como libertadores, pero como amigos, desde luego, no como enemigos. Había mucha gente que estaba mucho más por Hitler que desde luego por los republicanos que habían perdido la guerra. Y así les fue.
Bueno, ¿y esos apestados de primera hora, ¿cómo es que se van convirtiendo en la nueve?
Pues la verdad es que es una de estas historias que poco a poco se va formando como una especie de caldo de cultivo, que por un lado dices, ¿cuántas piececitas hay que poner para que estas personas que vienen de distintos sitios, muchos de ellos eran anarquistas, algunos comunistas, republicanos, socialistas, pero que van conformando un microcosmos en contra de la invasión de los alemanes desde el absoluto primer momento, cosa que como digo los franceses no lo tenían tan claro, y crean unidades de resistencia que luego por algunas circunstancias, porque les meten en campos de concentración, en cárceles, etcétera, les llevan al norte de África, algunos otros desde el primer momento se meten en la Legión y luego se pasan al ejército de Gaulle, y de alguna manera esa pulsión de luchar contra el fascismo era como una especie de gasolina que les impelía constantemente a seguir para adelante, y como en alguna parte de la novela se dice, a pesar de todo tenemos que sobrevivir, aunque solo sea para contarlo. Ellos hicieron bastante más que contarlo, no todos, porque de los 146 integrantes de la 9 solo sobrevivieron 16.
Bueno, estamos hablando de la 9, de una porción, por decir así, en concreto, de una porción muy significada y muy significativa. Pero ese magma que tú dices que se iba conformando se daba en toda Francia, se daba en el sudeste, se daba en la zona de Toulouse, se daba en París mismo ya, incluso cuando estaba tomado por los nazis, de la mano de los MOI, ¿no? De los movimientos de obreros de mano de obra inmigrante, que también desarrollaba su labor de sabotaje, de atentados, de lucha directa contra los nazis.
Fíjate, solamente en París se cree que podría haber unos 4.000 resistentes españoles, solo en París, o republicanos españoles o personas de origen español que venían del sur de los Pirineos, únicamente en París. De hecho, hay algunas localidades del sur de Francia, ya estamos hablando de, por ejemplo, Foix. Foix fue liberada no fue liberada por franceses, fue liberada por guerrilleros excombatientes de la República. O sea, el mito, de nuevo, de la resistencia es eso, es un mito, como tantos mitos nacionales que se fundamentan en un 99% de mentiras y en un 1% de verdad. Y este, que es un mito fundacional de la República Francesa, de los últimos tiempos de la República Francesa, es un absoluto mito que se empieza a fraguar desde el primer momento de la liberación de París, cuando de Gaulle habla de que París ha sido liberada, bueno, ultrajada, etcétera, 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 y liberada por ella misma. Bien, pues no, París no fue liberada por ella misma, París fue liberada por un conglomerado de personas que vinieron de muchas partes del mundo, pero básicamente o en gran medida fueron republicanos que cruzaron la frontera en algún punto entre el 36 y el 39, un poco más tarde incluso. Sí.
Bueno, ya yendo concretamente, centrándonos ya la mirada en la propia 9, ¿cómo se conforma la unidad?
Pues, como te digo, la 9 surge, va teniendo distintas aportaciones de distintos tipos, ¿no? Porque algunos integrantes de la 9 se alistan una vez que pasan a Orán o, en fin, Argelia, en las fuerzas de la Francia Libre, del general de Gaulle. Otros estaban alistados en las fuerzas del general Giraud, que era básicamente la Legión, pero bueno, era como la Legión Española, era una fuerza pues bastante más autoritaria, no tenía ese halo más democrático que tenía la de Gaulle, y a medida que iban pasando por determinados lugares o liberando algunas tierras, localidades, esa nueve, que al principio estaba formada también por soldados de origen africano, negros, pues se fue llenando más y más de españoles que vivían en el norte de África, sobre todo. Al final los soldados negros, porque los norteamericanos no querían que hubiera negros en sus filas, los tuvieron que dejar en las costas de Marruecos, y solo embarcan los soldados de origen europeo, y entre ellos, especialmente en la 9, que era una compañía de choque con muy buenas armas proporcionadas por los americanos y una increíble experiencia de guerra, de la guerra de España y de los actos de sabotaje y demás que venían haciendo los resistentes y posteriormente soldados de las fuerzas de la Francia Libre. En fin, se convirtió en una de las mejores unidades del ejército francés, y quizás por eso pues fueron los primeros en llegar a París, porque eran los más indicados.
¿Dónde empieza el recorrido combativo de la 9 en suelo francés?
Bueno, ellos desembarcan en julio del 44 en Normandía. No es una de las primeras fuerzas. Normandía, el desembarco en Normandía tiene lugar a partir del 6 de junio del 44. Ellos desembarcan aproximadamente un mes y pico después, cuando todo ya estaba, la cabeza ya de playa estaba ya más que consolidada, pero aún así enseguida, cuando desembarcan, empiezan a tener combates yendo hacia el este, claro. Y ese es el itinerario. Ellos van desde Normandía, París, Estrasburgo, y al final acaban en el nido de águilas de Hitler.
Eso comentaremos quizás un poco más tarde. Sí. Ahora, centrándonos en la novela, ¿cuál es de alguna manera el argumento, el hilo que tú sigues?
Pues sin desvelaros el argumento, yo quería hacer un poco un homenaje a la 9, pero y también quería hablar un poco de los que se quedaron aquí, del exilio interior, ¿no? Entonces hay unas historias que se van entrelazando de un miliciano que va contando su vida, de cómo iba creciendo, de cómo son sus primeros escarceos en la CNT, porque es anarquista, de cómo se va metiendo en política, al tiempo que se va contando las peripecias del miliciano que cruza la frontera y le meten en un campo de concentración, se escapa, y entonces es un poco como la frase de la famosa canción de Goytisolo, ¿no? Un aullido interminable del poema de Goytisolo. Entonces la vida se convierte para ellos en un aullido interminable, incluso antes de que hubiera la guerra, incluso antes de que hubiera el fascismo, porque es que era un prácticamente un no parar de las circunstancias que se venían desarrollando durante sus vidas. La verdad es que el tiempo que dura la novela es prácticamente desde los años 10 del siglo XX hasta los años 80 o principios de los 90 del mismo siglo, ¿no? Entonces se cuenta, digamos, el nudo de la historia del siglo XX prácticamente es el surgimiento del fascismo y la guerra mundial. Eso es lo que hace que el siglo XX sea tan tremendo, sobre todo para nosotros los europeos, y en concreto para los europeos del sur, y en concreto para los que vivimos al sur de los Pirineos, claro.
Bueno, una de las cosas que hacíamos cuando preparábamos esta entrevista contigo era pedirte en concreto que nos señalaras un tema musical, una canción que tuviera que ver con tu novela y que tuviera que ver con la entrevista, con la 9, con los republicanos, con la resistencia española en el Estado francés contra los nazis. Nos señalabas algunas y nosotros de entre ellas hemos cogido pues un clásico, hemos cogido la de Yves Montand, la de Chants des Partisans.
Sí.
Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué eliges esa canción?
Pues porque en Francia es una canción conocidísima, y aunque forma parte, como te digo, de esta especie de mitología de la resistencia y todo lo demás, pero es el himno de los partisanos, ¿no? Y la letra es fantástica, porque habla de coger el arma si el compañero cae, de poner la dinamita, etcétera, ¿no? Entonces yo cada vez que la oigo, es una de esas canciones como cuando oyes la batalla del Ebro, hay Carmela, es una de esas canciones que te pone la carne de gallina porque tiene muchísima fuerza.
Bueno, pues vamos a oírla, vamos a ponernos todos y poner hacia nuestros oyentes también esa carne de gallina, tocar un poquitín la fibra, como se suele decir, y después continuamos ya con la entrevista, con la pequeña parte que nos queda de la entrevista y de tu novela sobre la 9.
Fantástico.
Ahí vamos.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh,
oída esta canción que, como tú dices, desde luego nos lleva hacia aquellos días heroicos, porque la disparidad de medios, la disparidad de oportunidades para vencer en esa guerra eran evidentes, pero parece ser que la voluntad, la rabia quizás también de aquella derrota en el Estado español frente al fascismo, pues a mucha gente, sobre todo a aquellos republicanos, les había dado la fuerza suficiente para luchar contra esa desigualdad, incluso para vencerla, porque hay que recordar que fueron esas tropas, esos republicanos, los que, entre otras cosas, detuvieron al jefe de la guarnición alemana en París, al general alemán Dietrich von Schultzich, y que a partir de ahí, después de esa detención, pues seguiría, como tú dices, la marcha en otros lugares de Francia combatiendo contra los nazis. Bueno, cuéntanos un poco esos posteriores recorridos que tú comentabas antes, que salieron de París después del triunfo y fueron a llegar precisamente hasta el mismo refugio final de Adolfo Hitler, ¿no? El llamado Nido del Águila.
Si me permites, me gustaría comentar una pequeña anécdota sobre Yves Montand, porque él fue uno de los actores de la película Art de París, que se rodó en los 60, fue una de estas superproducciones al estilo del Día D, en fin, con un montón de personajes y de distintos escenarios y demás. Y entonces él, al final de la película, en la que, por cierto, se ve como una ráfaga el nombre de los half tracks, de los semiorugas con los nombres de las batallas de la República, se ve el Teruel, se ve el Guadalajara, se ve el Madrid, creo recordar, pues bien, al final de la película, él, por efecto de, no sé si una bomba o una ráfaga de metralleta, muere. Bien, pues esa persona que muere, que ese hecho ocurrió de verdad en la Plaza de la Concordia, no fue un francés, fue un integrante, un español, un integrante de la segunda división blindada del general Leclerc. Pero claro, en los años 60 no se podía contar que habían sido españoles republicanos, que habían entrado los primeros en París y los que habían dado su vida por liberar Francia. Respecto a lo que perdón, la pregunta era sobre...
Sí, cuando ya liberan París, por decir así, evidentemente la ocupación nazi sigue en otros muchos lugares,
sí.
Y esa división, esa nueva división, junto con otras fuerzas, pues van a luchar precisamente contra esos restos de las tropas nazis que quedan en toda Francia, ¿no?
Efectivamente, porque, bueno, París se libera, pero París está a unos 300 kilómetros de Normandía y todavía había que seguir más camino y, en fin, los aliados occidentales no liberan Berlín. Los que liberan Berlín, como todo el mundo sabe, son los rusos, pero la 9 era una unidad, como te digo, de choque y de élite, y era una unidad verdaderamente prodigiosa y muy valiosa para el ejército francés. Entonces se mantuvieron siempre en primera línea de batalla y fueron liberando paulatinamente una y otra ciudad hasta llegar a Estrasburgo, que es la última ciudad francesa que liberan, cruzan el Rin y de allí llegan hasta las faldas de los Alpes bávaros y en Berchtesgaden consiguen, pues bueno, ya había prácticamente el nazismo había caído, Hitler ya no era más que un guiñapo, pero los seguidores de algunos no mayor de edad que 15 años y que están completamente fanatizados seguían defendiendo con uñas y dientes los últimos bastiones. Y claro, llegar al famoso chalet este donde se ve a Hitler bailando con Eva Braun y todos sus correligionarios con aquellas montañas idílicas al fondo, pues llegar hasta allí era, bueno, pues una pequeña parte más de esta justicia histórica que fue la 9. Hay una foto en la que se ve a unos soldados de la 9 con una enorme bandera tricolor. No se puede saber exactamente, no se sabe si es una bandera tricolor francesa o tricolor española. Yo creo pensar que era una tricolor española que les habían dado los propios resistentes allí en París y que la llevaron hasta Westergaden y, bueno, consiguieron una pequeña nueva venganza histórica, una pequeña victoria, a pesar de que luego tuviéramos en España, en el Estado español, durante 40 años al malhadado Francisco Franco.
Bueno, y eso era la tarea, era la batalla, era el ser héroe, los héroes. Pero ¿qué pasa con esos héroes de la 9 una vez que el nazismo es derrotado?
Pues que, igual que sorprendentemente, surgen en la historia con mayúsculas, aunque historia es todo, esto que estamos haciendo ahora mismo también es historia, por mucho que los de poderes de arriba solamente se fijen en sus congresos y en sus cuitas y dimes y diretes, como ha ocurrido este fin de semana con los del PSOE, pero igual que entraron en esa gran historia de la que hablaba, igualmente, de manera sorprendente, salen y se les olvida. Algunos reciben la Legión de Honor, algunos reciben, en fin, reciben por parte del Estado francés, reciben algún cierto trato, no preferente, sino porque fueron excombatientes, pero nunca más se oyó hablar de ellos de manera oficial hasta hace prácticamente unos años, cuando se pusieron unas placas conmemorativas en París en honor a los combatientes de la 9. Alguna cosilla había antes a los combatientes españoles en fin, aquellos que habían estado desde el primer momento en contra del nazismo, pero de luego a los de la 9 no se les había hecho ningún reconocimiento, y es precisamente ahora cuando hace unos pocos años se ha inaugurado un jardín que lleva su nombre en uno de los costados del Hotel de Ville del Ayuntamiento de París, y parece que empieza a haber un cierto reconocimiento 70 años después. Nunca es tarde si la dicha es buena.
De todos esos combatientes de la 9, y sabido es además que bueno, posteriormente a la derrota del nazismo en Alemania y la caída de la ocupación nazi en Francia, muchos de esos miles de republicanos, de resistentes antifascistas, se plantean el venir al Estado español a seguir combatiendo contra Franco y conseguir la victoria que 5, 6, 10 años antes no habían conseguido. ¿Se integran esta gente de la 9, algunos de ellos, en esos grupos de maquis que cruzan la frontera para seguir luchando contra la dictadura fascista en el Estado español?
Pues si no me falla la memoria, la verdad es que la gente de la 9, la mayor parte se desmovilizó. Hubo alguno, que esta es una historia también que está un poco en la nebulosa, alguno que se fue con Leclerc a Indochina, y en Indochina se pasó al Vietcong. Y se puso a luchar con los franceses y estuvo luchando hasta contra los americanos. O sea, son unas historias realmente de las que se puede sacar auténtico petróleo. Ahora mismo, si no recuerdo mal, ninguno de ellos realmente pasó la frontera para luchar en el interior. Lo que sí es verdad es que siguieron siendo activos, nunca abandonaron sus ideales. Y en fin, llevaron una vida más tranquila de hasta lo que habían llevado en ese momento. Es verdad que muy pocos de ellos sobrevivieron, o sea, de los 150 prácticamente, nada más que sobrevivió un 10%, así que por desgracia no. Es verdad que Amado Granel, ahora que hago memoria, sí que tuvo una sí, Amado Granel era un socialista, había estado en la guerra de en la guerra de, Marruecos y era un socialista que estaba bastante comprometido con que volviera la democracia a España hasta sus últimos momentos. Murió en los años 70 en un accidente de tráfico. Y quizás algún día se sepa que quizás Amado Granel, que es el oficial de mayor rango de la 9, tuvo algo que ver en algunas negociaciones para la venida de la democracia a España, al fin del franquismo y todo lo demás. Pero de estas cosas todavía hay que estudiar mucho y hay que abrir muchos archivos que todavía no se han abierto y esperemos que algún día se abran, porque todavía nos quedan por abrir archivos de los años 30 que siguen en manos de los militares.
Bueno, pues va llegando hacia la recta final ya, hacia los últimos minutos esta entrevista, y queremos recordar una imagen que tú nos traías hace poco. Era la imagen de esos republicanos con una tricolor republicana en el nido del águila, allí donde Hitler resistía en los últimos momentos. Una tricolor que tú dices, no se sabe muy bien si era francesa o era de la República Española. En cualquier caso, bueno, vamos a quedarnos con la idea de la libertad que para todos ellos seguramente se escondía, o por mejor dicho, se mostraba tras esa bandera. Y hay un tema precioso con el que vamos a despedir la entrevista, con el que vamos de alguna manera a recordar precisamente que esos hombres que lo dieron allí todo habían tenido que salir del Estado español por los Pirineos, habían tenido que salir de una manera derrotados, por decir así, pero que luego encima iban a tener que asumir que ni siquiera su victoria iba a ser recordada, iba a ser homenajeada, iba a ser incorporada a la historia de la democracia, tanto en el Estado francés, hasta hace, como bien dices tú, no tanto, y en el Estado español, desde luego, todavía ni siquiera eso. En el Estado francés, la primera vez que se pone en una celebración la bandera republicana, aparece escrito que es el 25 de agosto de 2012, no hace tanto. En el Estado español todavía sigue siendo impensable, ¿no?
Bueno, lo de la bandera republicana y la república es algo absolutamente demencial en esta democracia de bajísima calidad en la que vivimos. Pero por lo menos creo que dentro de unos meses o semanas va a haber un parque en el centro, no en el centro de Madrid, pero en uno de los barrios de Madrid, que va a llevar el nombre de la 9. Estamos haciendo algunas cosas, pero cuesta tantísimo en este país tan carpetobetónico y tan sólido en algunas cosas que es muy difícil. Ojalá que algún día esta gente pueda tener el homenaje que se merecen. Ojalá.
Bueno, Raúl, agradecerte desde aquí tu presencia con nosotros, recomendar a todos nuestros oyentes que tengan a bien hacerse con ese libro, esa novela que tú has publicado, que se titula así, escuetamente, Cuando los republicanos liberaron París. Y para, de alguna manera, musicalmente cerrar esta entrevista contigo, vamos a traer un tema precioso, tema además, de un grupo aragonés que se llama La Ronda de Voltaña, que tiene un tema precioso que se llama Bajo dos tricolores. Habla precisamente de eso que ha latido un poco en todo el programa, esa tricolor francesa, esa tricolor republicana y esa idea de libertad frente al fascismo que defendieron esos, los de la 9 y tantos otros que dejaron su piel, su sangre, bueno, y por supuesto todo su cariño enfrentando esa falta de libertad en tierras francesas. Bajo dos tricolores, La Ronda de Voltaña, y para ti el agradecimiento y un abrazo, y a seguir con la pelea.
Gracias a vosotros. Libertad, igualdad y fraternidad.
Tu nombre no sé, nunca lo he de saber. No he hablado contigo y ya no hablaré. Ni tan siquiera sé si tu casa está en pie, o al faltar tú y los tuyos a tierra se fue. Solo sé que al partir se te vio sonreír otro niño soldado que juega a morir. Viendo a madre sufrir, te abrazaste al fusil. El futuro era negro, la mañana gris. Con la 43, padre, no llore usted, por el mundo en que creo, con fe lucharé. No pienso vivir sus inviernos sin fin, ni arriar tricolores, banderas de abril.
d'escalón a parfall, nada te hizo reblar, de trinchera en trinchera, avanzando hacia atrás. Resistir es ganar, bastará un día más, y por junio en las mugas pudiste llorar. No, no fue fácil deciros adiós, pobres sueños en ruinas, adiós. Casas bombardeadas, adiós. Días de sangre y pólvora, adiós. Camineras en llamas, adiós. Camaradas y amigos, adiós. Sucias páginas rotas, adiós. A la falsa recuerdos y adiós. Volvió a amanecer, quien lo iba a creer, miraba sobrarme por última vez.
Volvió a alborear, quien lo iba a pensar, que la bolsa de Bielsa llegó a su final.
Te tocaba jugar, ¿a qué carta apostar? El exilio delante, la guerra detrás, el destino feroz, su jugada cantó. Tras la guerra, el exilio, otra guerra peor. Y no era un farol, pero no le sirvió. Encontraste otro idioma, otra patria, el amor. Supiste sufrir y venciste por fin.
Bajo dos tricolores entraste en París.
¿Cuánto tiempo hace ya y de ti nada más? ¿Qué destino burlón te impidió regresar? Descubriste tal vez que no basta volver, los recuerdos y Bielsa no dejan de arder. Francés ni español, solo un hombre partido por la muga en voz. En vez de una flor, clavel rojo en tu honor, subiré al puerto viejo a dejar mi canción.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
El exilio más cruel es siempre el de aquellos que no tienen ningún sitio al que regresar. Para estos hombres y mujeres, desde ese libro de Raúl Monteagudo que comentábamos, esa novela, desde este programa y desde otra gente que sigue en la lucha por la memoria, estamos fabricando un hogar de recuerdos y de justicia tardía. Un lugar que quizás sea más viejo, tan viejo como los viejos ideales, que no bastan pero que hay que llevarlos a término. Algo así decía Alfonso Zapico, un hombre que hemos rescatado de una revista, hablando de un cómic sobre la 9 y hablando también de este libro de Raúl Monteagudo. Un libro que nos ha tocado la fibra y que desde aquí, como decíamos en la entrevista, os recomendamos. Y nosotros, desde esta trinchera, desde la memoria, citaros a un próximo encuentro la semana que viene. Agur.
Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no parecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. La memoria pura.